La Fundación Tiplológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites para aceptar nuevos retos. Sin límites para superar los obstáculos. Sin límites para vencer la discapacidad. Sin límites para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo.
Los integrantes de la Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 los saludamos atentamente y con nuestra cordial bienvenida comenzamos una nueva emisión del programa Sin Límites, radio revista e inclusiva con alcance internacional generada desde la ciudad de Loja, Ecuador, que llega hasta ustedes con el apoyo de los directivos de una importante red internacional de medios fraternos. Soy Vanessa Gordón Rosales y me satisface acompañarlos en la conducción. Tras el siguiente mensaje, retornamos con el desarrollo de Sin Límites.
Emilia ha dado un pasito a la izquierda, otro pasito a la izquierda y unos pasitos hacia adelante para colarse en la fila del súper con mucho, mucho disimulo. Pues como hubieras hecho tú. Día mundial de todas esas personas que son tan como tú.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 en RTV México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTV México, solo para tus oídos.
Novedades en redes sociales.
Iniciamos la emisión 1333 de Sin Límites compartiendo una publicación generada por Aupur Televisión, canal de YouTube, que nos describe cómo funcionan las prótesis inteligentes. Las innovadoras generaciones de prótesis hoy revolucionan la medicina. Estas involucran mucho más que mecánica y materiales estéticos. Escuchemos.
Esta prótesis tiene la capacidad de aprender. Es una mano basada en la inteligencia artificial. Su brazo protésico puede realizar de manera asombrosamente sencilla muchos movimientos.
El uso aplicado de la inteligencia artificial y del procesamiento de millones de datos permite que las prótesis aprendan secuencias mediante el reconocimiento de patrones. La formación básica dura varias semanas, que comienzan con un brazalete con varios electrodos que registran los movimientos musculares. Una aplicación los hace visibles y los almacena como patrones de movimiento.
El brazalete y la aplicación están conectados por Bluetooth. El brazalete contiene varios electrodos que nos permiten registrar en la aplicación las tensiones musculares de Wolfgang. Ahora cerrar. Más fuerte. Ahora soltamos.
Para lograr múltiples movimientos es importante que los impulsos musculares sean lo más precisos posibles. Así la prótesis podrá asignarle a cada impulso un movimiento exacto. Para lograrlo es importante que el cerebro conserve la secuencia de movimientos como cerrar o abrir la mano. Si se logra asignar sin equivocación cada impulso, se podrá hacer movimientos más precisos.
El paciente solo tiene que imaginarse el movimiento de la mano perdida y el sistema responde identificando los diferentes pensamientos y ejecutando hasta el final los movimientos.
Tecnologías que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas que nacieron con amputaciones congénitas o perdieron un miembro de su cuerpo por una enfermedad o accidente. El reto ahora sería flexibilizar los costos de estos elementos que normalmente son costosos.
Actualmente trabajamos en sistemas que permitan dar un feedback sensorial al paciente, es decir, prótesis sensitivas. En el futuro podría ser posible transmitir al paciente información sobre la temperatura o la textura del objeto que agarra.
Más novedades en redes sociales que cobran interés en los cibernautas. Nos aprestamos a conmemorar el Día Mundial del Perro, una fecha para homenajear las muchas cualidades que mantienen unidos a los canes con la humanidad por miles de años. En esta ocasión les traemos la acción oportuna de un perro que tuvo entrenamiento para detectar las señales de epilepsia y cómo ayuda a su ama alertándola y en pocos segundos le brinda la asistencia adecuada. Así lo describe en un video Tony Francock en su canal de YouTube.
Este perrito está entrenado para detectar las señales que indican que su dueña está a punto de sufrir una convulsión. Justo cuando la chica está por sacar los platos del lavavajillas, el perro corre hacia ella para advertirle que debe sentarse de inmediato. Ella apaga el grifo y sin pensarlo dos veces, se sienta en el suelo de la cocina. El perrito se le acerca con cuidado como si le dijera, quédate aquí, yo me encargo de todo. Entonces corre hacia el refrigerador, lo abre con el hocico y saca una botella de agua para su dueña. Una vez que se asegura de que ella la tiene, regresa y cierra la puerta del refri. Después empieza a buscar su medicina, pero no la encuentra. Por suerte lo ve justo a tiempo sobre la encimera. Lo agarra con cuidado y se lo lleva a la chica. Cuando se lo entrega, se recuesta sobre sus piernas y no se separa de ella, esperando a que tome la medicina. Finalmente empieza a empujarla suavemente hacia el suelo para que se recueste. Todo mientras se queda a su lado, fiel como siempre.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
Sin Límites, generado desde febrero de 1999 desde la ciudad de Loja, sur del Ecuador, promueve la inclusión social de las personas con discapacidad. A continuación, amenizamos la emisión 1333 y nos complace compartir la canción Fortísimo, que hiciera famosa en los años 80 la agrupación Richie y Poveri.
Buenísimo, fortísimo. Hola, tengo algo muy importante que decirte. Si necesitas contratar personal, toma en cuenta que una discapacidad no impide desempeñar un trabajo y que además tendrás beneficios fiscales. Ahora bien, si tienes alguna discapacidad, recuerda que juntos lograremos una cultura de trabajo más plural e incluyente en beneficio de todos.
Toda la actualidad en discapacidades en su programa Sin Límites.
El reportaje de hoy. Damos cobertura a los eventos trascendentales vinculados con las discapacidades. Con ustedes, el reportaje de hoy.
Fundación Primer Paso, a través de audiovisuales con historia, busca visibilizar el trastorno bipolar, graficando qué es y cómo afrontarlo. En Sin Límites nos unimos a este trabajo y reproducimos una síntesis de la historia de Bruno. Recomendamos poner mucha atención al mensaje.
Hola, soy Bruno. Después de haber normalizado mi vida, sigo realizando el grupo de autoayuda en Assam y trabajando en el laboratorio en el que reanudé mi carrera laboral, donde todos conocen mi enfermedad y me apoyan.
Hola, Bruno.
Hola, Isabel.
Ella es Isabel. Trabaja en el laboratorio desde hace 2 semanas.
Verás, me he enterado de lo de tu enfermedad y he pensado que tal vez podrías ayudarme a saber cómo puedo ayudar a mi hermana.
A la salida del trabajo, Isabel me cuenta el problema que está teniendo su hermana Usue, a quien le han diagnosticado trastorno bipolar.
Y se pasaba todo el día hablando muy deprisa, pasando de un tema a otro sin razón. Durante varios días apenas tenía la necesidad de dormir. Iba y venía sin apenas descansar. Empezó a hacer compras de manera compulsiva sin controlar lo que gastaba, y yo tenía que ir después a devolver algunas cosas. Cuando conversábamos siempre se veía metida en grandes proyectos y negocios. Otras veces llegó a mostrarse muy agresiva conmigo. Al final, su mente estaba tan desordenada que fuimos a urgencias y la ingresaron en psiquiatría.
¿Cuánto tiempo estuvo ingresada?
10 días. Y le dijeron que se trataba de un trastorno bipolar. Y le derivaron al equipo de psiquiatría de la zona para que le hiciera el seguimiento oportuno. Durante unas semanas ha estado bien, pero ahora ha vuelto a recaer.
¿Qué ha pasado ahora?
Como se encontraba bien, ha dejado de ir al médico y también el tratamiento. Un día, de repente, me dijo que se encontraba muy cansada y que, aunque lo intentaba, no podía dormir y se pasaba los días sin salir de su habitación. Todo el día en la cama con las persianas bajadas y diciendo que quería morirse. Hace unos días se tomó un bote de pastillas y tuvimos que llevarla a urgencias, y ahora está ingresada de nuevo.
Sería bueno que hablarais con el equipo que le atiende para que os indique cómo actuar con ella y cómo podéis ayudarla.
Ya lo hemos hecho, y aunque nos costó mucho, después de insistir lo hemos conseguido y nos han recomendado asistir a algún grupo de autoayuda.
Os recomiendo que cuando Usue salga del hospital, vengáis a hablar con nuestros profesionales de Assam. Ellos le enseñarán cómo cuidarse y os podrán explicar mejor en qué consiste su enfermedad y cómo prevenir recaídas. Por suerte, la familia de Isabel y Usue hizo caso y, cuando Usue pudo salir del hospital, fueron a conocer a Sam. En el centro no tardaron en interesarse por el caso de Usue y consiguieron que un psiquiatra y una enfermera fueran al club social de la asociación para hablar del trastorno bipolar. Fue una tarde muy provechosa.
El trastorno bipolar no supone un deterioro funcional tan importante como otros trastornos mentales, pero la convivencia familiar puede ser más conflictiva. En los periodos de bajo ánimo o depresivos, el enfermo peligra por los intentos de suicidio, y en los de euforia o maníacos son los familiares y otras personas del entorno, así como el propio paciente, quienes pueden sufrir las consecuencias del trastorno. Por lo general, una persona que tiene un trastorno bipolar pierde el control de su estado de ánimo, pasando de una fase maníaca, es decir, de euforia desmesurada, a una depresión que puede durarle mucho tiempo sin justificación alguna. hay que aclarar que no tienen nada que ver con los pequeños cambios de humor que podamos tener cualquier persona.
Isabel y Usue han aprendido un poco más sobre los trastornos bipolares y han entendido, como ocurre con cualquier enfermedad mental, que es muy importante no abandonar la medicación, recibir ayuda psicológica y el apoyo de la familia. ¡Eliminemos el estigma!
Sin Límites, una ventana abierta al mundo de las personas con discapacidad. Sin Límites.
Buena nota. Para conocer ciencia, tecnología, curiosidades y buenas noticias del mundo de las discapacidades, con ustedes, Buena Nota.
En la emisión 1333 de Sin Límites compartimos las efemérides que han suscitado interés en la semana. El 12 de julio, el Instituto Román Rosell celebra 84 años de vida institucional. Sus integrantes nos escuchan en la República Argentina. El 14 de julio se conmemora el Día del Misionero y también el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. El 15 de julio es el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas. El concepto de tecnologías apropiadas surge en los años 70 como respuesta a las limitaciones de las tecnologías tradicionales y la imposibilidad que tenían países subdesarrollados para importar tecnologías de alto costo. De igual manera, el 15 de julio es designado como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 17 de julio es el Día Mundial de la Justicia y el Día Mundial del Emoji o Emoticono. El 18 de julio se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela. Ecuador celebra el Día de sus Áreas Protegidas y el Día Nacional del Jubilado. Proseguimos con buenas notas del ámbito de las discapacidades. El 19 de julio, la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba, ANSI, festeja un aniversario más de creación. Recordemos que esta organización, por muchos años, compartió a muchas instituciones y personas con discapacidad visual latinoamericanas la publicación en braille de la revista cuatrimestral Faro. Nuestra congratulación por conmemorar un nuevo año de vida institucional. Buenas notas locales. La Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Loja cumple 76 años de vida institucional y lo celebran con un amplio calendario de actividades, cuya sesión solemne se realizará el jueves 24 de julio a las 17 horas en el Salón de la Provincia. Con estas fechas relevantes, continuamos en la emisión 1333 de Sin Límites.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
La agrupación Alto Voltaje nos trae en ritmo de merengue la canción Yo Soy Tu Amor.
Yo sin tu amor,
usted escucha Sin Límites.
El ser humano necesita la tenacidad y la constancia para luchar en la adversidad, el aliento necesario para crecer y fortalecerse y el bálsamo del perdón para ser grande. Es el momento oportuno para escuchar Palabras para Vivir Mejor.
Los maestros de antes te corrigen sí o sí. A través de esta reflexión de Japheth Smith, hacemos un llamado a niños y jóvenes para que no se sientan ofendidos cuando su docente les corrige errores o les haga notar conductas inadecuadas. El corregir no significa maltrato o desprecio, más bien es un acto de afecto con quienes están empezando su camino de vida.
Los profesores de antes te corregían sí o sí. ¿Cómo olvidar esa figura imponente que apenas cruzaba el umbral del aula? Y todos enderezaban las espaldas. Los profesores de antes no solo enseñaban, formaban. No eran simples transmisores de información, eran escultores del carácter. En aquellos tiempos, muchas cosas no estaban permitidas en clase. No se podía mascar chicle, no se permitía hablar sin levantar la mano. Y mucho menos se toleraban las faltas de respeto. El orden, la puntualidad, la limpieza. No se podía ir con un corte de cabello con diseños en la cabeza. Y hasta el uniforme bien puesto eran parte de la lección. Porque para ellos enseñar no solo era matemática, historia o lengua, era enseñar a ser persona. Y si te portabas mal, te corregían bien. Una mirada bastaba para que el aula entera entendiera que había que volver a enfocarse. Una corrección, aunque dura, llevaba consigo la intención de hacernos mejores. Algunos dirán que eran demasiado estrictos, que imponían autoridad con reglas rígidas y métodos que hoy parecerían inaceptables. ¿Quién no recuerda a ese maestro o maestra que parecía tener ojos en la nuca? Que sabía exactamente quién no había hecho la tarea. ¿Quién estaba copiando? ¿Quién tenía problemas en casa aunque no lo dijera? Eran como magos que, sin tecnología, sin celulares, sin pantallas inteligentes, lograban que aprendiéramos con tiza, pizarra y pasión. Y aunque en ese entonces muchos les temíamos, hoy, con los años sobre la espalda y la vida como maestra principal, comprendemos que detrás de cada regla, de cada no se puede, había un propósito. Y ese propósito era enseñarnos a vivir con responsabilidad, a hablar con respeto. Los profesores de antes te corregían la ortografía, pero también la actitud. No dejaban que te rindieras aunque lo pidieras. No te aplaudían por intentarlo, te enseñaban a lograrlo. Porque sabían que el mundo real no da premios por participar y querían que estuviéramos preparados. Hoy en día mucho ha cambiado. Las aulas son más flexibles, los métodos más suaves y los límites más difusos. Y sin duda, hay avances valiosos. Pero hay algo que muchos sentimos que se ha ido perdiendo. Esa autoridad que no necesitaba gritos. Ese compromiso con formar seres humanos más que estudiantes. A veces me pregunto si sabíamos valorar a aquellos maestros. Si supimos ver que, aunque no siempre sonreían, se quedaban hasta tarde corrigiendo exámenes, preocupándose por un alumno que iba mal, por otro que parecía distraído, por el que llegaba sin desayuno. Los profesores de antes tenían un algo especial. Una mezcla de sabiduría, vocación y coraje. Coraje para decir las cosas de frente, para corregir cuando era necesario. Porque los profesores de antes, esos de tiza blanca y cuaderno rojo, de reglas claras y corazón firme, no se han ido del todo. Viven en cada decisión correcta que tomamos, en cada vez que nos esforzamos un poco más, en cada gracias que hoy desde lo profundo les enviamos.
Finalizamos la presente entrega de Sin Límites, miscelánea radial que llega a ustedes por más de 26 años continuos gracias a la labor de un experimentado equipo técnico de voluntariado integrado por Sandra Janet Carrera, responsable de la producción y los libretos, Jorge Antonio Arévalo, podcaster de Sin Límites a través de la red de redes Internet, Tatiana Paola Arévalo a cargo de la grabación y edición. Soy Vanessa Gordón Rosales y con gusto los acompañé en la conducción. Retornamos la próxima semana con más del ámbito de las discapacidades.
Gracias por su sintonía. Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.